pues aquí cerca de Los Ángeles, ya por Ventura County. Y los llegué a apreciar mucho y cada vez he visto como Dios ha dado bendiciendo su ministerio. Gracias, pastor, qué honor. Hermanos, cuando veo un grupo tan selecto como este, digo, alabado sea el Señor. Ustedes viajaron para estar aquí, para recibir algo más que tal vez un masaje espiritual o tal vez algo más que un sermón, sino para recibir motivación e instrucción de la palabra de Dios para el cumplimiento de la misión. Y yo agradezco a Dios por lo que estoy viendo en Los Ángeles, que es uno de los grandes desafíos a nivel mundial. Una de las grandes capitales donde el secularismo, aunque se dice ser un mundo cristiano, pero hermanos, algo grande va a ocurrir. Algo grande ya está ocurriendo en muchos lugares. Algo grande va a ocurrir de este lugar donde ya en la segunda etapa vemos que hay algo que se está gestando y pronto la gloria de Dios sabe iluminar a la ciudad de Los Ángeles. Y Dios quiere utilizarte a ti, a mí, a cada uno para ser parte de esta, algo más que una iglesia, sino del último movimiento que Dios ha levantado para dar el último mensaje de que Jesús viene pronto. Yo agradezco la música esta mañana, hermana, gracias por los cantos, gracias hermana, donde está la otra hermana, por allí. Algún día yo espero cantar así, pero tendré que esperar hasta llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Teníamos un cuarteto en la universidad y por allí cambiaron uno de las voces y no le daba mucho a las notas y nuestro nombre del cuarteto era Armonías de Esperanza, pero los compañeros no perdonan porque le erraba alguna nota y le cambiaron. Mire, vamos a llamarle ahora el Cuarteto Esperanza de Armonía. Y no estaban muy lejos. Pero amados, qué alegría estar juntos hoy. Feliz sábado a cada uno. Como dije anoche, si nuestros ojos fuesen abiertos, veríamos ángeles de Dios en este lugar. Su presencia es real. Un día les veremos cara a cara. Un día los ojos serán abiertos y veremos y la familia del cielo se unirá con la familia de la tierra para nunca más separarse. Yo diría que en esta mañana, si hacemos una oración de cierre después del mensaje poderoso, yo estaba que me salía del asiento con el pastor Elvis. Hermanos, ya estaríamos satisfechos con esta mañana. Yo agradezco, pastor, por ese mensaje poderoso en esta mañana. Y bueno, vamos en los minutos que tenemos a ir a la palabra de Dios. Vamos a los gráficos. Y el sábado, hermanos, es un día especial que nos recuerda muchas cosas. Nos recuerda nuestro origen y nuestro destino. Salimos de las manos del Creador para vivir para siempre. El plan de Dios no ha cambiado. Pero vino alguien, nos engañó, nos secuestró, nos mintió, le creímos y perdimos todo. ¿Captas tú dónde comenzaron los problemas en este planeta? Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y escuchamos otras voces, entramos en problemas, pero el proceso es reversible. Perdimos todo por escuchar otras voces, pero ganaremos todo por escuchar la voz de Jesús. Y aquí está el mensaje, la carta de amor de Dios a la humanidad en este libro, de tapa a tapa, que nos dice cuánto nos ama, cuánto valemos para Él, el precio que fue pagado y cómo Él desea compartir la eternidad con nosotros. Fue hecho un paréntesis, pero este paréntesis anómalo de tiempo se acabará muy pronto. Se acabarán las guerras, se acabará la pobreza, se acabarán los problemas migratorios, se acabarán el reuma, el SIDA, el COVID, que parece que está resurgiendo, ¿verdad? Se acabarán la vejez, se van a acabar las arrugas, ¿no dicen amén? Alguien dijo, no diga arrugas, diga líneas de expresión, me dijeron. La misma cosa con diferente nombre, porque por más crema que te pongas siguen saliendo igual. El otro día me miré al espejo, me asusté, pensé que estaba mirando a mi abuelo ya. Mi padre ya anda por los 106, va a cumplir 107 dentro de poquito. Ya pasó al club de los dinosaurios. Hacemos mucha broma con él. Tiene un sentido de humor único, su mente está lúcida. Eres artista, pinta cuadros y los cuadros que hace, los vende en exposiciones y con eso los dona para construir iglesias. Y ahora vino allá de Oklahoma, donde ayudó a construir una iglesia con esa exposición. Pide caro los cuadros, la gente compra porque sabe, pues, que para el propósito de construir las casas de Dios. Y vino feliz de poder hacer algo para el Señor. Un gran predicador. Yo crecí en ese ambiente, hermanos, de plantar iglesias, aprendiendo mucho de él. Era una persona de la palabra y le gustaban las comunicaciones en ese tiempo, los tiempos del Antiguo Testamento, solo que existiera la radio, la televisión, y había que soñar en eso, porque, pero él hacía programas de radio. Y crecimos, por allí se funda una iglesia jugando fútbol, soccer o fútbol, ¿verdad?, en el barrio, y al rato era una iglesia. Después le gustaba el voleibol a los muchachos, y jugando al voleibol crearon una iglesia. Y hermanos, crecimos en ese ambiente de plantar iglesias. Por lo tanto, para mí es algo, es un estilo de vida, el ver el pueblo de Dios creciendo, el pueblo de Dios avanzando, siendo establecido. Pero yo digo que son 106, 107 años comparados a la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino, vivir para siempre con el Señor. Por eso el sábado es como un hilo de oro que viene desde la eternidad, es un pedacito de eternidad. Y seguirá por la eternidad, y cada sábado, como dice aquel antiguo himno, dice una estrofa, es la cumbre, el sábado, de donde vemos nuestra patria celestial. Y cuando se cierra este paréntesis, porque se va a cerrar para siempre, regresaremos a la eternidad. Es tu destino, es mi destino. Dios permita que entremos en el reposo del Señor. Por eso me gusta predicar en sábado, hermanos, porque si me paso unos minutos no le tomo nada de su tiempo, es tiempo del Señor, ¿verdad? Pero si me paso unos minutos se los devuelvo el lunes, no hay problema. Y cuando vea que alguno de ustedes me está mirando con mirada tierna y me dice que sí todo lo que digo, ¿verdad? Ya es hora de terminar. Cuando vea que alguien ya no dice más amén para no despertar al vecino, es hora de terminar. Amado, ¿estamos listos para recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios en este día? ¿Y listos a caminar en esa luz? Vamos a orar, Padre Celestial. Hacemos una pausa en esta hora de tu santo día. Tú has dicho, acuérdate, y aquí estamos, para recibir el reposo, la bendición y la santificación. Vamos a abrir tu santo libro. Vamos a usar la pantalla en esta mañana. Háblanos. Danos oídos atentos para escuchar tu voz, seguirte. Hay una tremenda tarea, pero iremos juntos. Y si hay algo que el diablo teme es que el pueblo de Dios se una para el cumplimiento de la misión. Y aquí estamos orando, cantando, preparándonos porque queremos ver tu obra terminada en esta gran metrópoli. Y sabemos que va a ser terminada. Y ha de terminarse de una forma gloriosa. La tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. Permítanos ser parte de esa última generación que vendrá verá estas cosas maravillosas. Es más, rogamos que la nuestra sea esa última generación. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, estamos aquí porque amamos al Señor. Estamos aquí porque anhelamos que Jesús venga pronto. Y lo único que nos separa del regreso de Jesús es el cumplimiento de la gran comisión. No mires más señales, no mires más fechas proféticas. Lo que detona todo es el cumplimiento de la misión, porque será predicado este evangelio a todo el mundo, a todos los ángeles. Entonces, vendrá Jesús, vendrá el fin. Lo único que nos separa, por eso estamos aquí en esta hora. Yo quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar aquí, hacer el esfuerzo de dejar su iglesia, estar reunidos aquí. Hermanos, esto habla mucho, lo he visto pocas veces en Norteamérica. Yo hablaba con el pastor Osorio, digo, la iglesia va por buen camino en Los Ángeles. Los hermanos están uniendo, no solamente para recibir instrucción, sino para trabajar juntos. Oh, hermanos, acerca el momento. Y quiero hablarte justamente acerca del título que fue puesto en el boletín, la misión en nuestra ciudad. Y quiero presentarte principios, no programas, no estrategias. De paso, la Iglesia Adventista ha probado más de 3.000 métodos en su historia. Todos funcionan. Pero más allá de un método, vamos a ver principios. Basado en el libro de los Hechos, Porque ocurrió en el primer siglo que el mundo fue sacudido y no tenían micrófono, no tenían dinero, no tenían nada, pero sacudieron al mundo, lo pusieron patas arriba, por decir así. Algo grande va a ocurrir en el último siglo. Y hermanos, aquí está cinco llaves que están en el libro de los Hechos y vamos a verlas rápidamente. Y recuerda, esto no es un sermón, es una... son principios de la palabra de Dios que nos ayudarán a aplicarlo en nuestras iglesias, en el programa que tenemos como asociación, como región hispana y también como iglesia local. El pastor Osorio mencionó algo clave, hermanos. Debemos movernos más allá del congregacionalismo. Tenemos que unirnos si queremos ver terminada la obra de Dios, unirnos a las iglesias en todos los ángeles. Porque cuando... Jesús lo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Tuviese el amor unos con los otros. Cuando ven que hay unidad, trabajando juntos, el Espíritu Santo es derramado. Y vamos a ver algunos principios en esta hora. El regreso de Jesús, como dije, es inminente. Y hermanos, estamos aquí porque hay una gran comisión. Y Jesús lo dijo, está claramente, muy difícil malinterpretarlo. San Mateo 28, 18 al 20... Toda potestad es Jesús poderoso. Más vale que lo creas, con el poder de su palabra crea la materia. En todo este poder, dice Jesús, irá ¿cuántas naciones? Todas. Porque si todo ojo le verá, todos tendrán que escuchar las buenas nuevas. Enseñará ¿cuántas cosas? No parte del Evangelio, sino todas las cosas. En la orden de Jesús. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esto en un momento más. Y estoy con vosotros todos los días. Lo que los teólogos llaman los cuatro absolutos de Jesús. Toda potestad, todo poder, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Vayan. Pero Señor, no tenemos micrófono. ¿Te imaginas lo que es hablar de micrófono? Pero ellos lo hacían. Hablar sin micrófono. Pero Señor, no tenemos un auditorio donde predicar, no tenemos iglesias. Vayan, dice Jesús. Pero yo no tenemos carro. Vayan, dice Jesús. No tenemos dinero. No tenemos nada. Por eso, hermanos, yo creo cada vez más que la obra del evangelismo es una tarea sobrenatural, es creer lo que Jesús nos dice. Ahora, mira cómo resume San Marcos la gran comisión. En una sola palabra, ir por todo el mundo y predicar. O sea, proclamar. La proclamación es lo que confronta a la persona al hacer su decisión para vida eterna. Proclámale todas las cosas. Y el que creyó y fue bautizado será salvo. El que no será condenado. Y allá están los discípulos. Y Señor, ¿qué hacemos? Está bien, creemos, vamos. Pero ahora viene lo glorioso. Jesús no le da solamente la gran comisión, les dio la gran promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, Los Ángeles, allá en Oxnard, allá por Bakersfield, allá por Los Ángeles, allá por Nueva York, por Tokio, por Shanghai, por todo el mundo. Y los discípulos encendieron las turbinas y salieron llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, sin nada de lo que tenemos ahora, sin el centinela, sin micrófono, sin dinero, sin iglesia, salieron llenos del Espíritu Santo. Por eso, lo que me llama la atención no es tanto lo que tenemos, equipos o estrategias, sino quién nos posee a nosotros. Hizo la diferencia en el primer siglo, hará la diferencia en el siglo final. Vayan a todo el mundo. Y allá salen los discípulos. Bueno, la iglesia ha lanzado muchas estrategias en los últimos quinquenios. A mí me toca ya estar allí, porque va a ser como 15 años. Y después de esto llega el día del juicio y ya Dios llamará a diferentes personas. Pero hermanos, allí estamos sirviendo todavía. Yo he visto varias estrategias. Reach the world, alcanzar el mundo. Todo miembro involucrado. Y últimamente, pues, I will go, yo iré. Y ahora están haciendo énfasis en de regreso al altar, o sea, vamos a la palabra, vamos al culto familiar, vamos a poner a Jesús primero, vamos a ver lo que Dios hace en nuestra vida para compartir con otros este bendito mensaje. Diferentes estrategias, todas funcionan. Pero quiero hablarte rápidamente de estas llaves. Revelamiento, capacitación, alcance a la comunidad, cosecha, nutrición y seguimiento. Y quiero contar varias historias entre medio. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es el revelamiento de la piedad primitiva. Es procurarlo, debiera ser nuestra primera obra. Amén. Ya se me durmieron ya. Ok. Revelamiento. Y ya vimos anoche el revelamiento, hermanos, por estas tres énfasis. Énfasis en el estudio de la Biblia, énfasis en la oración, énfasis en la testificación. Esto es el secreto de un revelamiento. Todo revelamiento siempre comenzó con la palabra de Dios. Y ese libro nos lleva a una vida de oración, como decíamos anoche. Y una vida de oración nos lleva a una vida de testificación. Y anoche hablamos de las hojas de la Biblia como hojas del árbol de la vida. Lo dice en 11 lugares diferentes la sierva del Señor, y voy a ir bastante rápido, así que aquí está otra. Si alguno quiere esta presentación, todo lo que tengo lo voy a dar. Y es más, hermano, le di al pastor Osorio una memoria con casi 60 gigas de materiales evangelísticos. Toda la artillería de evangelismo que nuestra iglesia ha producido, allí está. Y gratis, ¿no dicen amén? Pero ni se le ocurra venderlos cuando reciba una copia, porque si lo vende vamos a tener que activar el ministerio en las prisiones. Esto es costoso. Pero creemos, hermanos, que tenemos que tener herramientas en nuestras manos. Allí hay 52 series evangelísticas completas, de lo más grande evangelista que ha producido la Iglesia Adventista. Es lo último que hay en gráficos. Gráfico así, 16x9, con lo último. No hay ninguna, pastor, tristemente, pero no hay ninguna foto allí de la Revista Angela o la Pacific Press. Pero son gráficos que han creado los diseñadores gráficos. Y vamos a ver esto sobre el final. Hermoso material. Y lo bueno es que muchos de estos sermones están abiertos, editables. Tú puedes quitar y poner lo que allí quieras en inglés o en español o en el idioma que tú quieras. O en zapoteco, lo que quieras, ¿verdad? La cosa, hermanos, es que va a haber abundancia de material. Y le dije, pastor, siéntete libre de hacer copia a todos los pastores y ancianos para que tengan herramienta en sus manos. Yo creo en compartir, hermanos. Yo creo en que debemos sumar para juntos terminar la obra de Dios, ser bautizados por el Espíritu Santo. Y aquí una frase clave, la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra puede hacer. ¿Creemos esto? Claro que sí. Y ya te conté anoche, no vamos a repetir esto, la historia de Margarito, 2,28 metros, lo que pasó en Andhra Pradesh allí en India, esta niña que nunca había caminado, ahora pide ser bautizada y la entran en brazos y nunca usó sus piernitas, siempre en sillas de ruedas, pero entregó su vida al Señor y el Señor vio a bien hacer un doble milagro, porque la quieren sacar del bautisterio, no los necesito, salió caminando solita del bautisterio. Y yo me tomé esa foto 3 semanas después de aquel milagro. Hermanos, Dios actúa. También hablamos así lo que pasó en el Karahari, en África. Ahora, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos. Llegó una iglesia allá en el sur de Texas y los hermanos pusieron al lado del mailbox, del buzón, pusieron un buzón de oración para la comunidad. ¡Qué lindo! Y repartieron los conquistadores, los pathfinders, por todo el barrio. Una tarjeta. La iglesia bendita cree en el poder que hay en Dios cuando oramos antes del trabajo. Deje allí escrito y vamos a estar orando. Hermanos, esa iglesia plantó otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. ¿Por qué? Porque cuando oramos, el poder de Dios se descarga sobre aquella persona porque estamos orando. Está haciendo una influencia para la comunidad. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Y aquí una frase clave. Esta sí. Márcalo en los pasillos de tu memoria. El Espíritu Santo vendrá sobre todos aquellos que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. El Espíritu Santo, hermanos, no es para sentirnos bien y decir, ¡ay, qué bien me siento! No. Es para el cumplimiento de la misión. Mira el libro de los Hechos. No pidas el Espíritu Santo si no estás comprometido, no quieres, andas con el freno de mano puesto. Y bueno. No, hermanos, es dado para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Sí? No lo puede separar. No es para discriminar en santidad, ¿no? Bueno, rapidito, reglamento, capacitación. La iglesia crece en cuanto se capacita y prepara a cada miembro para servir. Y yo felicito a Pastor Osorio y los líderes hoy porque justamente esta conferencia está directamente involucrada en la capacitación. prepararnos para que juntos podamos ver la obra de Dios terminada. El Espíritu Santo dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y aquí otra frase clave: cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. ¿Qué decimos a esto, hermanos? Estudios bíblicos, escuela sabática, etc. Y ahora algo más. La formación de pequeños grupos como base de refuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Y esto comenzó en los, que yo recuerdo, hermanos, allá con el pastor Sergio Moctezuma, cuando estaba en Sudamérica, desde México, y empezó con las unidades evangelizadoras. Y luego bajó un poco y luego retomó en el Perú y se consiguieron, hermanos, cuando fuimos una caravana, 25,000 grupos pequeños en una unión. La unión tuvo que dividirse. Y así comenzó el gran movimiento, los grupos pequeños. Se había pasado por alto esta frase, este párrafo. Funciona. Pero, hermanos, quiero decir, no es el único método. Todo método funciona, algunos con más énfasis que otros en algunos lugares. Sin embargo, es un plan dado por Dios. ¿Qué ocurrió en estas caravanas allí en el Perú? Miles de personas allí en el al lado del lago Titicaca, más de 5,000 personas listas para el bautismo. 6 a 8 meses estudiando la Biblia en los grupos pequeños. Terminamos el estadio de universitario. Fue algo increíble, lo vimos esta noche, no vamos a tomar tiempo. Vimos allí también la cárcel Castro Castro, una cárcel de alto perfil. Se hablan varios idiomas, están presos políticos, y allí 11 de ellos se bautizaron, que eran enemigos, y ahora parte de la familia de Dios. Ven conmigo a Cebu City, las Filipinas, resultado de los grupos pequeños. O, hermanos, allí en Mindanao, la misma historia. ¿Qué más? Allí en Guatemala, podríamos nombrar muchos lugares, pasé por alto varias fotos. ¿Qué ha pasado ahora últimamente, estas pocas semanas atrás, en Papúa Nueva Guinea? Algo fuera de serie, el primer sábado se bautizan 98,000 personas. Pero después eso se avanzó. Y los reportes llegan tarde porque a veces hay que viajar a pie, en mula, otras veces en bote, hermano, y demoran los informes. Pero ya llevan más de 350,000 confirmados. Y dice, apenas llevamos el 60% de los informes de bautismo. Fácilmente han de pasar los 400 o el 500,000. Hermanos, ¿qué pasa cuando seguimos lo que Dios dice? Y aquí hay otras fotos más. Cuando seguimos, esto fue precedido por cientos y cientos de médicos, personal de la salud, ofreciendo servicio gratis a la población. Y la gente quería saber el resto de la historia. Allí está el comienzo, vi las carpas donde se dan servicios médicos, tuvieron también unas marchas, unos desfiles, etcétera. Están en un estadio cuando el pastor Wilson fue a predicar, se siguen los bautismos en diferentes lugares. Oh, hermanos, algo glorioso. En un lugar, porque no te pienses que es tan fácil allí. ¿Eh? El único que pasó al llamado. Hermano, una multitud de gente, pero hay lugares duros y la gente nada, quieta. Estaban amarrados hacia su asiento o al piso donde sentaban. Y el pastor seguía haciendo el llamado y nadie. Y empezó. Y de repente pasa un perro allá y se sienta al frente. Y el pastor aprovechó. Hermanos, si Dios lo está llamando a ustedes, miren, aquí pasó alguien. Pero Dios te está llamando a ti para ser ciudadano del reino de los cielos. Y empezó a pasar la gente. Es un poco supersticioso. Si el perro pasó, yo también voy a pasar. Hermanos, hay varias historias interesantes. Pero cuando estamos presentando la palabra, algo ocurre. Esto ocurrió en Ruanda. La foto está en muy baja definición. En Ruanda, en el 2016, más de 100,000 personas fueron bautizadas. ¿Por qué cuento esto, hermanos? Porque pronto esto va a ser la normativa, miles y miles en un solo día. Ocurrió en el primer siglo, ha de ocurrir con creces en el último siglo. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para ser partícipe de este último gran mensaje que ha de iluminar la tierra con la gloria de Dios. Capacitación, por eso es importante recibir los materiales, capacitarnos, es importante asistir a los talleres en esta tarde, es importante, pastor, entregar ese folletito de Centinela esta tarde, mañana en la mañana quiero contar algunas historias. Y si un servidor está aquí es porque el Centinela de alguna manera hizo su efecto en mi familia. Oh, hermanos, hay tantas historias tan bonitas. Capacitación. La otra ya alcanza a la comunidad. Y aquí sí quiero tomar un poquito más de tiempo. Jesús hacía tres cosas. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Tres cosas que podemos hacer como iglesia, y lo estamos haciendo a nivel mundial. Tenemos nuestras iglesias, tenemos nuestros hospitales, tenemos nuestro sistema educativo, el mayor sistema educativo del mundo protestante es el adventista. Pero podemos hacer estas tres cosas en forma individual, porque tenemos principios, como el casarse vecino con diferentes cosas, principios de salud, enseñar la palabra de Dios, predicar. Hermanos, podemos hacerlo. Jesús hacía estas tres cosas. Y aquí está el otro párrafo clave que la iglesia ha redescubierto en los últimos 10, 15 años. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Y les deseaba el bien, sí. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Entonces decía, seguidme. ¿Y cuántos seguían a Jesús? ¿Cuántos? Muchos, algunos por los panes y los peces. Me dijo un joven en un campamento que muchos lo seguían porque transformaba el agua en vino, ¿verdad? Pero la gente quería saber el resto de la historia. El método de Cristo. Por eso, yo le he entregado al pastor Osorio, allí, en esa memoria, un documento que llama Proyectos de Bondad. Hay más de 270 ideas diferentes de cómo podemos alcanzar a otras personas en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, donde vivamos. Todos han sido probados, lo he estado recopilando y cada vez encuentro más y más. Prueba algunos de estos métodos y quiero contarte algunas historias. Pero antes, hermanos, déjame hacerte una pregunta clave en esta hora. Si las puertas de tu iglesia se cerraran hoy, por un decreto del City Hall o de lo que sea, cerraran sus puertas, ¿lo notarían los miembros de tu barrio, de tu comunidad? ¿Estamos siendo la sal, la luz? ¿O eres como aquel pastor que ve, hermanos, acerca de la persecución, mira los momentos terribles, hermano, tenemos que estar listos porque habrá que huir a la montaña, habrá que esto? Y un anciano lo interrumpe, un miércoles de noche, pastor, disculpe que lo interrumpa, pero ¿qué nos van a perseguir si ni saben quiénes somos? Dice. Bueno, captas, tú estás siendo una influencia en tu vecindario, donde vives, en tu trabajo, estás siendo la luz, la sal. Bueno, no quiero ir aquí porque ya presentamos esto anoche y vamos a ir rapidito. Y no vamos a ir a esto, sino vamos a ir a otros lugares más alejados de aquí y otros más cerca. Bueno, en Argentina, qué interesante, un doctor en música lo invitaron a una prisión en la tarde, sábado en la tarde. Dice, yo no sé más que cantar, ve y canta con nosotros. Y cantó y encontró que en la cárcel había varios ex miembros de algunas iglesias que cantaban muy bonito y organizó un coro en la prisión y cantaban a cuatro voces. Y cuando voy a una caravana evangelística, resulta que veo coches blindados de la policía en motorcade, venían todos ahí, se paraban en la, ahí para, pasaban una cantidad de gente, los pasaban a las primeras filas y resultó que eran los presos de ese coro que estaban en la prisión y venían a cantar los cantos en la campaña y los cantos de llamado. Terminaban los cantos y los mandaban otra vez a la prisión. Pero hermanos, Dios está utilizando a diferentes personas. Dios quiere usar tus talentos. Y tú dices, yo no tengo. Tú tienes algo que Dios a todos nos ha dado algo. El asunto es ponerlo lo poco que tenemos en las manos del Señor. Dios va a multiplicarlos. Y ahora encontramos allí, bueno, en Kalahari, allí dejamos las radiecitas, vimos cosas maravillosas, predicando allí en medio de la nada con un generador. Hermanos, en fin. Bautismo con poquito en el Ártico. ¿Ya escuchaste esta historia? Vimos al Ártico. ¿Por qué en el Ártico? Porque, hermanos, si todo ojo le verá, todos tendrán que escuchar las buenas nuevas. Y en el Ártico, en lugar frío. ¿Sabe lo que es frío? Te congela hasta los pensamientos. 50, 55 bajo cero centígrados o Fahrenheit, lo que sea, a esa temperatura da lo mismo. Hermanos, hay lugares mejores que ir. Y el programa It Is Written contrató un vuelo charter. Después nos enteramos que la compañía aérea, una de las que más accidentes ha tenido en el mundo. Y allí fueron las sociedades bíblicas, había 5.000 Biblias en el idioma de los inuits, los esquimales, por 20 años en los estantes, y nadie se lo llevaba. Y nos preparamos, y lo primero que dice el gobierno de Canadá, tienen que engordar. ¿Y cuánto? Unos 10 a 12 kilos, unas 20 libras cada uno. ¿Y por qué? Porque van a quemar muchas calorías allá para mantenerse con vida. Y hermano, empezamos a ver hamburguesas vegetarianas y de las otras aquí arriba, ¿verdad? Ya. Y empezamos. Para arriba ya no se puede crecer más, pero para el costado hay lugar todavía, ¿verdad? Como decía el profesor Norton, hermanos, cada medida que pasan los años nos parecemos más al planeta Tierra, chato en los polos y anchos en el Ecuador, ¿verdad? Y allá vamos, hermanos, y cargamos la Biblia, y después encaja, y el piloto después de un par de horas dice, bueno, yo los veo, estamos por llegar al círculo polar ártico y no tengo los últimos instrumentos. Los vamos a dejar por acá, y aquí donde puro hielo y rocas. Toca el avión el hielo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Digo, comentamos con los chicos, si esto no para, aquí vamos a terminar el polo sur. Finalmente se detuvo. Allá a la distancia, tres puntitos que se acercan. Trineos con perros que habíamos contratado. Llegan, cargamos las cajas, el piloto se despide. Nos vemos en 3 semanas y media, si están vivos todavía. Nos despedimos. Y allá nos internamos por 10 días. Lugares más remotos del planeta, en la última frontera, para llevar la palabra de Dios. Hermanos, ya hay hermanos nuestros que han aceptado a Jesús en el Ártico. Ya hay hermanos nuestros que están guardando el sábado en el Ártico. Ahora, ¿cómo se guarda? Lo dejo para que tú lo estudies. 6 meses, el sol sale sobre 6 meses, está debajo del horizonte. Hay un libro en el White State que dice How to keep the Sabbath in a round world. ¿Cómo guardar el sábado en un mundo redondo? Ahora mismo teníamos que estar en agosto en la Samoa y me dijeron, ten cuidado, la iglesia está un poco dividida porque aquí pasa la línea del tiempo en una de estas islas y siempre hay peleas. Y a veces el gobierno cambia el día, dice, bueno, para trabajar más con Oriente u Occidente, vamos a decretar que a partir de hoy es domingo en lugar de sábado. Y otra vez ha vuelto, no, en lugar de sábado, este es domingo es sábado. Y hermanos, han cambiado 3 veces. Y los hermanos están confundidos, por suerte son poquitos nomás, porque algunos guardan los 2 días por las dudas. Pero así pasa la línea de tiempo, tú te paras aquí es sábado, te paras aquí es domingo. Es interesante vivir en un mundo redondo. Y hermanos, está viendo bautismos en el Ártico, ¿no dicen amén? No calientan el agua, pero tampoco el pastor se mete al agua. ¿Tú has visto cómo han hecho los pescadores? Lo hacen los pescadores en el norte, ahí en los estados más al norte, cortan el hielo. Y entonces hacen un pozo allí, un agujero, y allí lo amarran al candidato con todo lo que pueden, y con un buen mecate pronuncian la fórmula y lo bajan. Se escucha unos gritos allá abajo. Sale congelado, pero sale un hijo de Dios. El Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá Jesús. Oh, hermanos, todo ojo le verá, todo tendrá que ver. Austin, Texas, ven conmigo, una de las ciudades más ateas. Tuve la intención de contarte anoche, pero vi que ya estaban un poquito ya cansados. Pero déjame contarte lo que ocurrió en Austin, Texas. Tomamos esa iglesita con 68, 69 miembros, pero después de 7 años eran 700 personas, sin gastar un dólar. Y como Dios bendijo. Y hermano, fue una iglesia del milagro, una ciudad atea, solamente el 24% era cristiana, el resto era todo ateo. Fuera del city limit, la mayoría son cristianos. Pero allí nos tocó pastorear 8 años, casi 8 años. Y yo decía, muchachos, la mayoría eran jóvenes, yo tenía 38, 39 años, la mayoría de 37 años para abajo. Había solo 8 más viejos que yo nada más. Así que muchas actividades. Y decía, muchachos, ustedes no necesitan la aprobación de la Junta para servir al Señor. Ya cuando fueron bautizados, están autorizados para ir y hacer brillar la luz. Así que vayan. Ahora, si necesitan dinero para hacer un proyecto, vengan, vamos a considerar la Junta y entonces los apoyamos. Y allá salen, muchachos, luz verde. Y crearon como 190 ideas diferentes de cómo alcanzar a la comunidad. Un día me llaman, venga, pastor, tiene que acompañarnos al Austin Police Department. Y yo, ¿por qué? Yo no hice nada malo. No, venga con nosotros. Uno de ellos era familiar de un policía. Y yo voy allá ciegas, había confianza con ellos, y ¿de qué se trata? Ya verá, dice, pero tiene que acompañarnos. Fuimos varios, el jefe nos recibe y dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y el más gordito, el familiar de un policía, dice, señor jefe, hemos estado observando el cuerpo policial de Austin y vemos que no se están alimentando bien. Ay, ay, señor, le va a dar una clase de nutrición, lo que faltaba. Ay, y yo ahí temblando, digo, porque me presentaron, saluda al jefe. Hemos visto que andan ahí los oficiales parando en el McDonald's, Dunkin' Donuts, aquí allá y comiendo coffee and donuts, donan coffee, coffee and donuts. Mire cómo van creciendo. Dice. Un día de esto no iban a entrar en la patrulla. Sale ahí un ladrón, 10 metros, caen muertos porque están fuera de forma. Y el jefe se echó a reír porque había varios gorditos. Señor jefe, tenemos parte de la solución. Queremos ofrecer un free brunch, desayuno, almuerzo, una vez por mes a todo el cuerpo policial. Y cuando dijo eso, el corazón casi se me detiene. Y el jefe dice, ¿ustedes saben cuántos somos nosotros? Somos más de 600. Sí, ya hemos hecho provisión, dice. Y yo dije, ¿qué le va a decir ahora? Que con la policía no se juega. Vamos a tener que vender la iglesia para pagar un desayuno. Y allí sacó de una mochila una cantidad de tarjetas para hacer una invitación oficial a bodas. Pero bellísima la tarjeta en inglés y en español. La iglesia bendita el último día ofrece un desayuno, almuerzo gratis en esta fecha de tal hora durante todo el año al cuerpo policial de Austin. Y hacía una flechita, da la vuelta y ahí estaba el menú. Y el jefe mira y hace así. Se ve que está muy bueno esto. Sí, el jefe, no se van a arrepentir. Ahí los vamos a tratar bien. Se despiden, nos despedimos y lo primero que hago, a uno de ellos lo agarro aquí y yo, oye, ¿qué pasó contigo? Esto no pasó por junta. Pastor, tranquilo, Dios proveerá, Dios proveerá. Sí, pero escúchame, no juegas con la policía, esto requiere mucho dinero. Pastor, Dios proveerá, Dios. Hermanos, ¿qué habían hecho? Habían ido a los grandes negocios y supermercados pidiendo lo mejor para hacer un banquete especial en gratitud a la policía por lo que ellos estaban haciendo a favor de la comunidad. Y todos los negocios le dieron lo mejor de lo mejor. Y llegó el día y ahí estábamos, nos dieron una playera y un cartel y en el centro de la comunidad abierto con las mesas, parecía un restaurante, comidas calientes, frutas, cereales, jugos. Todo, Welcome Austin Police Department. Y cae la primera patrulla, un mexicoamericano y otro medio así achinadito. Llega a las 6 de la mañana, estaba oscuro todavía, y llaman por la... Mira, no vayas al McDonald's, aquí los taquitos están mejores, dice. Y llega otra patrulla, y otra patrulla, y otra patrulla más. La gente empieza a levantarse mirando por las ventanas. ¿Y qué está pasando en la iglesia? Está lleno de policías. ¿Será que están llevando preso al pastor? Entonces la gente curiosa mirando. Y más patrulla llegaba, más patrulla. Hermanos, el ambiente fue tal que una vez por mes venía todo el cuerpo policial y la gente de la oficina también que trabajaba en el personal de oficina. Dos veces la banda policial... La banda musical vino a la iglesia a tocar cantos religiosos en sábado en la mañana en gratitud por lo que la iglesia estaba haciendo por ellos. No estamos predicando, pero estamos sirviendo a la comunidad. ¿Captas tú, hermanos, que hay ideas? Podría contarte una cantidad más de historias. Nueva York, te conté anoche, no lo voy a repetir. Ven conmigo a Europa. Algunos dicen, Europa es imposible. Pero, hermanos, yo he estado en cada país de Europa haciendo evangelismo. En todos funciona. Pero funciona más todavía si nosotros seguimos el método de Cristo de alcanzar a la gente con proyectos de bondad. Ciudad de Bérgamo, norte de Italia. Esa iglesia plantó tres iglesias en tres Ferrari, Lamborghini. Bueno, en esa área lo fabrican, por allí cerca. Gente muy sofisticada, de alto perfil. Pero esa iglesia, comprometida con la misión, plantó tres iglesias en tres años. Y yo voy, porque el crecimiento de iglesia es mi área, voy a visitarlos. Sábado en la mañana, la iglesia cerrada. ¿Qué pasó? No son iglesias como conocemos aquí, el bonito edificio, son más bien como lugares comerciales que le pone allí nombre de la iglesia, etcétera, porque es muy difícil construir, casi imposible. Así que compran esos lugares, los adaptan. Y veo la iglesia cerrada sábado en la mañana. Espera un rato más, cerrada. Espera un rato, cerrada. Y cuando tenía una hora esperando, digo, ¿será que cambiaron el horario o ya no se reúnen más los sábados? Bajo el carro, me acerco a la puerta y en italiano, que se puede entender fácilmente, decía, lo sentimos, hoy la iglesia está cerrada, hoy la iglesia está sirviendo a la comunidad. Una vez al mes cierran la iglesia, van tempranito, oran, desayunan, oran y se van a los nursing homes, a los hospitales, a este lugar, a esto, sirviendo a la comunidad. No sin causa, plantaron tres iglesias en tres años, en un año. No, tres iglesias en tres años, una por año. Bueno, ven conmigo a Sicilia, unos lugares donde es muy desafiante. Me llama un pastor y me dice, pastor, quiero hablar contigo porque me enviaron a Patmos. Yo, Patmos, qué raro, porque Patmos es parte de Grecia, no tiene nada que ver con Italia. No, no, me enviaron a Patmos, a Sicilia, dice, porque este es el Patmos de los pastores. Dice, cuando no nos va bien, nos envían allá con pasaje de ida. Ah, está bien, yo oro por ti, le digo. No, pero es algo más que orar. Y le envié ese documento, proyectos de bondad. Digo, haz algo, porque la sierva del Señor nos dijo que el método de Cristo no falla. Y si no ha fallado en otro lugar, tampoco va a fallar en Sicilia. Y lo tomó muy en serio. La iglesia más grande tenía 37 miembros. Otra tenía 22, la más pequeña. Y organizó a los pocos jóvenes que tenía para servir a la comunidad. Al punto, hermano, que hicieron tan buen trabajo que le quitaron la ayuda de Cáritas. ¿Sabe lo que es Cáritas? Es la ADRA de la iglesia católica. Se lo quitaron a las monjitas y se lo dieron a la iglesia adventista. Y ahora lo llaman el Padre Luis, le llamaban, porque y yo, padre, tú usas el cuellito, voy a tener que usar, dice, pues aquí no saben lo que es pastor, solamente padre, me dicen padre todo el mundo. Bueno, Padre Luis, sigue trabajando y después vemos qué hacemos, porque una vez que el ambiente esté preparado, les contamos el resto de la historia. Le llevó casi un año. Y ya habían una cantidad de hermanos voluntarios y jóvenes no adventistas como voluntarios sirviendo. Le abrieron el City Hall, le abrieron las casas de reunión, todo gratis. La iglesia adventista tenía ahora las puertas abiertas. Le envié una serie de 24 sermones. Digo, ahora llegó el momento, busca buenos predicadores. Consiguió 23 chicos que querían predicar, dos de ellos no adventistas. Y el pastor dice, bueno, ustedes no están bautizados. Bueno, pero dice, si ustedes nos da qué hacer, nosotros podemos hacer, los compañeros lo van a hacer, creo que chicos universitarios, ya a punto de graduarse. Y finalmente el pastor le dio los sermones y dice, aténganse al guión, dice, no se salgan, aquí está todo. Y básicamente lo que hicieron fue leer los sermones, con el clicker, leyendo. Uno de ellos, sin mucha experiencia en el llamado, no adventista, porque dos no adventistas predicaron. Dice, amigos, terminamos esta serie, 24 temas, y el tema del bautismo fue claro. ¿Cuántos quieren bautizarse? Vengan aquí al frente, por favor. Y nadie pasaba. Fue una forma un poco rural de hacer llamado, ¿verdad? Creo que fue claro, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bautizados? Vengan aquí al frente. Nadie pasaba. Tampoco es una forma de hacer un llamado. Y finalmente sorprende a todos. Dice, amigos, saben que yo tampoco soy bautizado. Así que yo voy a pasar mi propio llamado. Y el que quiera seguir, que me siga. Y se volteó, caminó unos pasos hacia el frente de espalda y varios jóvenes le siguieron. Ahora, si un no adventista puede hacer eso, ¿no crees que Dios puede usarte a ti y a mí también? Oh, hermanos, algo grande está ocurriendo. Cuando seguimos el método de Cristo, no falla. Y podría contarte historias de diferentes lugares de Europa. Lizzy Changs fue algo increíble, esa ciudad ya no existe, que está aquí en el borde de Rusia. Unas 300.000 personas, fue barrida esa ciudad cuando entraron las tropas rusas. Allí tuve una campaña, 37 miembros, y me trajeron más de 450 visitas, 452 visitas trajeron. ¿Por qué prepararon el terreno con el método de Cristo? Había, la temperatura estaba 22 bajo cero. Medio metro de nieve, pero la gente quería saber el resto de la historia. Todo el año trabajando con el método de Cristo. El método de Cristo no falla. O estos hermanos en Baja California, hermanos, un calor de eso que te derrita hasta los pensamientos. 124 grados, no tenían transporte, pero tenían bicicletas y adoptaron un pueblo a 50 kilómetros y ahí iban pedaleando para compartir la palabra de Dios. Y otros hermanos no tenían calor. Yo, no, pastor, dice, había tanto gozo. Yo pienso que los ángeles iban aleteando allí haciéndonos airecito más fresco. Hermanos, dijeron, yo voy, yo iré, juntos iremos. Y una, ya tenían 4 bautizados cuando los entrevisté. Y una familia dijo, ya no vengan más porque está muy lejos, nosotros tenemos carro, vamos a ir a llevar nosotros amigos para que usted, para que estudiemos en la casa de ustedes. El Evangelio a todo el mundo. Estamos dispuestos, hermano, a hacer lo mejor de nosotros para que Dios nos utilice para gloria a su nombre. Sí, Los Ángeles no es fácil, pero tampoco es, no es fácil Nueva York, tampoco no es fácil Tokio, tampoco no es fácil en cualquier pueblo aún pequeño. Pero la luz de la palabra de Dios brillará y brillará con poder. Por eso te recomiendo este documento, Proyecto de Bondad. Léelo, pídelo al pastor Osorio. Y a los pastores que tengo los contactos, les voy a pasar también aquí este material. Hay muchas ideas del método de Cristo. Bueno, alcanzo a la comunidad y ahora me dan... ¿Qué hora tenemos ya? Las 12. Estamos en problema acá. Alguien me dijo que a las 12 el Espíritu Santo se retira de la iglesia. En otra me dijeron, a las 12, pastor, la plataforma se abre y traga al predicador, así que 5 para las 12 me puso un costadito por las dudas, pero no pasó nada. Me dan unos minutitos, unos 10 minutos más, se los devuelvo el lunes y me paso. ¿Ok? 10 minutes plus tax. Vamos. La comida creo que es a la 1, ¿verdad? Tengo tiempo, amados. Vamos a la cosecha, algo que es clave. Jesús dice, ve y predica. Cuando tú y yo queremos hacer una campaña, podemos hacerlo en cualquier momento del año. Está bien. Pero si hay una iglesia revivada, va a haber más efectividad. Si hay una iglesia que está motivada y capacitada, va a haber más efectividad, mejores resultados. Si hay una iglesia que está conectada con la comunidad, mejores resultados se maximizan. Y cuando esto ocurre, llega el momento de la cosecha, proclamar. Y el plan maestro genial que ustedes tienen aquí en la conferencia, que el pastor Osorio y los pastores lo han presentado, y esta tarde lo vas a ver más en detalle, de no solamente ganar almas, sino retener. Hermanos, cubre justamente estos principios. De sembrar, cultivar, cosechar, retener, etc. Vamos a la cosecha. Dice... Las iglesias crecen cuando se predica la palabra de Dios por medio de la proclamación evangelística. ¿Por qué la iglesia es lo que es hoy con prácticamente 24 millones de miembros? Y de paso, una división, este quinquenio va a duplicar y posiblemente más allá de duplicar su membresía. Y van a llegar a unos casi 6.5-7 millones de miembros. El este de África. Ahora mismo Ruanda están planificando algo en enero. Si tú hablas inglés y si no, búscate un traductor. Sé parte de esto, hermano. Va a cambiar tu vida. Los que fueron ahora ya a Papua Nueva Guinea dicen, queremos seguir predicando. Ruanda, el lugar donde más adventistas tenemos per cápita en el país. Después le sigue Jamaica. Hermanos, una gran cosecha se espera. Así que, la iglesia es lo que es hoy por la proclamación evangelística. ¿No decís vosotros, dijo Jesús, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos. En los campos están listos para la siega. ¿No están listos para la siega hoy, hermano, en el siglo XXI? Sí que están. Si fue cierto en el primer siglo, es cierto en el siglo XXI. Ahora, nota Norteamérica. Esta división. Tenemos una población de... Vamos a decir 370 millones, 371 o más. Son los que están censados. Miembros, 1.200.000, por lo menos los libros, pero ahí tenemos más de 1 millón. ¿No crees que estamos en mejor condición que en los días de los apóstoles? Ellos eran 12, luego 70, luego 120. Llenos del Espíritu Santo, movieron al mundo. Nos acercamos un poquito más. Vamos aquí en la Pacific Union. Esta es la población de la cual somos responsables, 54 millones de personas, 220 mil miembros. estamos en mejor condición que los discípulos. Pero vamos más cerca. Southern California Conference. Somos responsables por una población de, en esta conferencia, de unos 6 millones de personas. ¿Cuántos miembros tenemos? Estamos en mejores condiciones que los discípulos, que en el primer siglo. ¿Te imaginas lo que va a ocurrir, hermano, hermana? ¿Te imaginas lo que va a ocurrir muy pronto? El pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo. Un sermón, como está ocurriendo en algunos lugares, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Está ocurriendo. Pueblos enteros donde sus habitantes son todos adventistas del séptimo día. De 10, 12, 15, 17 mil personas los hay en Sudamérica, en Interamérica, los hay en África. Todos adventistas del séptimo día. La policía no tiene ningún trabajo porque todos guardan los 10 mandamientos. Algo está ocurriendo. Pero algo más glorioso va a ocurrir. Hermano, ¿estás visualizando la forma gloriosa como la obra de Dios ha de terminar? ¿Con nosotros o sin nosotros, pero va a terminar en forma gloriosa? ¡Qué privilegio, qué responsabilidad ser parte de este último gran movimiento! Oh, hermanos, hay algo. ¿Cómo puede ser posible que ahora en Papúa Nueva Guinea 19 iglesias evangélicas, todos fueron convertidos y le cambiaron el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día? Algo está ocurriendo. Pronto esto será la norma, normativa. ¿Te resulta conocida esta gran metrópoli? Juntos iremos, ¿verdad? Juntos iremos. Allí está, de acuerdo a lo que leí, anoche les pregunté, pero de acuerdo a lo que estuve actualizando en el internet. Great LA, Gran Los Ángeles, unos 12 millones de personas. ¿Qué desafío? ¿Cuántos piensan que hay por lo menos un 10% de personas sinceras en todos Los Ángeles? Yo creo que hay más de 10%. ¿Cuánto es el 10% de 12 millones? Más que todos los miembros que tenemos en Norteamérica en esta ciudad. ¿Estás visualizando lo que se acerca cuando no haya lugar ya en las iglesias? Cuando hoy todavía nos tomamos ciertas lujos, por decir así, vamos a tener una junta para decidir si este se bautiza o este no. Hermanos, llegará el momento, como los días apostólicos, cuando miles y miles en un solo día, guiados por el Espíritu Santo, la iglesia unida, sabiendo que está haciendo eso no por números, sino dando el último pregón. Va a ocurrir, hermanos. Y los que somos ahora seremos minoría. Dios tiene una vasta multitud allí que alcanzar y quiere usarte a ti y a mí como canales de bendiciones para llevar este evangelio. Otro gran desafío, la ciudad de la Bahía. Yo sé que no es nuestra conferencia, pero está dentro de California, ¿verdad? Bay Area, 7,5 millones. ¿Te imaginas la cantidad de personas sinceras que hay en San Francisco y Oakland, toda esa área? Algo grande va a ocurrir. Y aquí es donde tú y yo tenemos parte. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí es donde tú y yo entramos en la escena, en la proclamación. Aquí está. El apóstol lo dijo ya hace muchos años. Bien. Yo quiero contarte ahora, para ir terminando, ¿no dicen amén? Si no dicen amén, yo sigo. Acuérdate que hoy es el día del Señor, es tiempo del Señor, no le tomo nada de su tiempo. Vamos, hermano, quiero hablarte de algo que ocurrió en mi ministerio. Yo no sé, tal vez Dios me preparó toda la vida, he trabajado sin dinero, hermano. Soy los tesoreros a mis mejores amigos, nunca le pedía dinero. ¿Por qué? Porque cuando recién llego a Estados Unidos, a los 20 y pocos años... vine por razones deportivas para operarme una pierna. Yo jugaba al fútbol, llegué a jugar en primera división. Y me iba muy bien y estaba dejando teología por seguir la carrera deportiva. Y yo dije, pero me olvidé de preguntarle a Dios. Y Dios me tocó donde más me dolió. Quedé paralítico, la rodilla para abajo, no siento, está muerta la pierna. Y bautizar de este lado me caigo porque pierdo el equilibrio. Para este lado sí, ¿verdad? Porque, hermano, ¿cómo dolió eso? Yo tenía mis planes, pero Dios tuvo que romper mis planes para que los planes de Él entren en vigencia. Y vino a operarme, y bueno, y fue toda una historia, y bueno, y finalmente aquí estamos hace más de 40 años, 42 años. Pero hermanos, el punto fue que cuando me dieron tres iglesitas en el sur de Texas, yo le llamo allí McAllen, Tamaulipas, ¿verdad? Porque allí en la frontera por 11 años que estuve allí en el valle, nunca aprendí nada de inglés, iba a hablar inglés y todos me contestaban a español. Pero allí me volví con el pastor, me volví re chilero, pastor. El chile, qué rico. Bueno, pedía dinero, una iglesia de 30 y pocos miembros, otra de 20 y algo, iglesias pequeñitas, medio allí en la frontera. Y yo quería hacer evangelismo y pedía dinero a la conferencia. En esos días me decían, no hay dinero. Había dinero, pero no para esas iglesitas. Y un expresidente, ya falleció, me dio un consejo que cambió mi ministerio. Atención, pastores y ancianos, líderes de escuela sabática. Me dice, tú no necesitas dinero para hacer evangelismo. Todo lo que necesitas es una Biblia y gente a quien predicarle. Me dice, me gusta eso, le digo, pero ¿qué más puedo hacer? Prepárate 13 temas evangelísticos, donde cubras la mayor parte de nuestro mensaje de esos 13 temas. Hazle títulos bien atractivos y comienza a presentarlos el sábado en la mañana a la congregación. Y que los hermanos traigan visita y después me cuentas. Y me gustó la idea. Y en aquellos tiempos, hermanos, eran las diapositivas. ¿Se acuerdan de las diapositivas? Díganme que sí, no me hagas a ti tan viejo, por favor. Eran unos marquitos, unos slides. ¿Se acuerdan que se pasaba así? Después vino con un carrusel y tenía un control remoto con un cable, creo que 2 metros, y hacíamos clic, clic, y iba moviéndose. Bueno, esos tiempos del Antiguo Testamento, así predicábamos, hermanos. Y me preparé 13 temas con títulos bien atractivos y preparé un handbill, un volante. Digo, hermanos, estos van a ser los 13 temas de estos 3 meses, los sábados en la mañana. Y los hermanos, miren, oh, pastor, cuánto le agradecemos. Ahora sabemos lo que va a predicar. Y yo capté que uno de los temores de los laicos, de los hermanos, es ¿qué van a predicar el sábado? ¿Qué si llevo esa visita, esa persona de alto perfil? Y justo en aquellos días era diferente que ahora. Había cierto sábado que un énfasis en esto y esto y lo otro. ¿Y qué si toca un tema de la recolección? Esa visita nunca más regresa. Pero cuando saben los temas por anticipación, este tema le interesa a este amigo, está bien. Y hermanos, dime, traigan visitas. Y empecé a hacer evangelismo el sábado por la mañana sin dinero, usando el púlpito el sábado de la mañana. Ahora los hermanos son excelentes para traer visitas y amigos. Y el primer sábado se llenó. Y ya hicimos un llamado y sigue siendo sábado. A los 3 meses ya había varias decisiones para el bautismo. Porque eran temas como si fuese una campaña los sábados en la mañana. La iglesia se afirmaba en todo el mensaje y las visitas recibían el mensaje. Y hermanos, me dio tanto éxito que terminé los 3 meses y seguí por 6 meses. Y fue tanto el éxito que me entusiasmé a seguir por todo el año sin gastar un dólar usando el sábado en la mañana para predicar una campaña evangelística. Y me gustó tanto que seguí por 22 años. Y en 22 años no gasté un dólar en evangelismo porque estaba usando el púlpito los sábados a la mañana para hacer campaña. Y Dios bendijo doblemente porque cuando la palabra de Dios es expuesta, allí está el poder, no tanto en el predicador, sino lo que Dios dice en su palabra. Y amados, Dios puede usar un niño para dar un mensaje bíblico y Dios lo va a usar con poder y lo está usando. Pero lo bueno fue esto. Que en 22 años, aquí en Estados Unidos, los dos lugares donde trabajé, que fue Texas y Colorado, se plantaron 17 iglesias en 22 años. Y lo glorioso fue apostasía cero. Yo no recuerdo lo que fue apostasía en mi ministerio, hermanos. Se me fue una familia, a los 3 meses regresó. Porque cuando la persona está afirmada en todo el mensaje bíblico, no hay apostasía, la gente se queda. ¿Por qué, hermanos, están yendo a algunas iglesias de algunos lugares? Mucha gente, iglesias enteras siendo barridas. Vienen algunos por allí de movimientos, vamos a decir, de esos que andan a la luz de sus propias chispas, ¿verdad? Dios está guiando un pueblo y Jesús es la cabeza de este pueblo. No está guiando a ramas sueltas aquí y allá, sino un gran movimiento que con todos sus defectos es el pueblo de Dios. Y resulta que muchos de los lugares no escuchan todo el mensaje y la gente, oh, este sí predica lo que nunca escuché, y allá se van, y ahí llegan su lana, ¿verdad? Y hermanos, si tú y yo predicamos todo el mensaje, la gente se queda en su iglesia, la gente ama su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, ve y predícale todas las cosas. Fueron años preciosos. El día que regrese a una iglesia va a ser exactamente lo mismo. De paso, las dos divisiones que más están creciendo y reteniendo, escucha esto, son las que están usando este plan de evangelismo de sábado por la mañana, lo llamamos púlpito de esperanza. Les sale gratis y dan todo el mensaje. Y en la Señora General hemos preparado una abundancia material para que tengan para predicar hasta que el Señor venga durante el milenio, si desean. Espero que sea allá arriba, no aquí abajo. Y amados, ese material está disponible, ya lo tiene el pastor Osorio, para que ustedes prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, el pastor Finlay, en su libro, que después de la Biblia, el libro después de profecía, te recomiendo este libro, es el manual más completo que hay de Paso Luis de los Pacific Press, es ¿por qué la predicación evangelística? Porque es efectiva. Él menciona, escucha bien, para bien el radar, en 10 puntos, y coloqué solamente 9 y el 10, la predicación evangelística es la razón de la existencia de la iglesia. Y dice la sierva del Señor, la iglesia es el medio señalado por Dios y su misión es dar a anunciar el evangelio al mundo. No hay otro, hermanos. Allí está. Es el foco. Y número 10, él dice, la predicación evangelística apela a la generación posmoderna. ¿Y qué es la generación posmoderna? Es la mayoría de los que están aquí, excepto un servidor y algunos que ya pasamos por allá, ¿verdad? Venimos del Antiguo Testamento. Nosotros somos baby boomers. Ya andamos pasando los 70 ya, pero Dios nos da fuerza. Posmodernos. ¿Cómo alcanzar a los posmodernos? El posmoderno, déjame mostrarte aquí, a quien se considera el padre del posmodernismo, Tom Rainer, que ha escrito muchos libros. Él, tengo entendido que es bautista, y se ha especializado en esto. Hizo el estudio más extenso de todas las iglesias en Norteamérica, eso hace varios años atrás. 10 años le llevó a estudiar los posmodernos, con un equipo gigantesco. Y entrevistaron a 2,000 iglesias que más crecen y que apelan a los posmodernos y por qué el posmoderno se queda. Ahora déjenme contarte, el posmoderno no cree en nada. No cree en sistemas ni políticos ni religiosos. ¿Qué ha hecho el capitalismo? ¿Qué ha hecho el comunismo? El mundo sigue peor que antes. ¿Qué ha hecho el protestantismo? ¿Qué ha hecho el catolicismo? El mundo sigue peor. No creen en sistemas. Pero aquí viene el punto débil del posmoderno: es transparencia. Dime todo, no mandes con vuelta. ¿Por qué piensas que el TikTok, el YouTube y todo lo demás, pero hermanos, explotan? Porque hay gente, ah, aquí veo, esta es una persona real, este está lanzando un paracaídas ya con su familia, aquí lo saludo, aquí mientras vamos bajando. Esta es una persona auténtica. Hermanos, el posmoderno, dile todo sin vuelta, no le vengas con más de lo mismo porque no le vas a alcanzar. Así, no, esto no es lo mío. Y cuando tú presentas todo el mensaje, es el lugar donde yo quiero estar. Ese es el lugar. Ahora ajustate el cinturón. Porque hemos pensado que el postmoderno se gana con más ruido y más ruido y servicio donde... Hermano, yo respeto todo eso, pero ¿sabes qué? El postmoderno, si quiere diversión o quiere el show, afuera hay cosas mucho más atractivas. Pero si quieren escuchar la palabra y aprender la palabra, tienen que ir a una iglesia donde se enseña toda la palabra. Y allí se va a quedar el posmoderno. Y dice, ah, ahora veo que no es solamente el Señor te ama y arregla tus problemas, sino que aquí se habla de esto y de esto y de esto. Enséñale que guarden todas las cosas. Y hermanos, el posmoderno le apela la palabra. Y aquí viene, ajustas el cinturón, porque esto habla volúmenes. Esto fue hecho hace algunos años atrás. El estudio más extenso hecho, y muchas iglesias adventistas están dentro de ese grupo que fue estudiado, aquí va. ¿Por qué un posmoderno llega a la iglesia? ¿Por qué se queda en la iglesia? 90% por la predicación. ¿Qué tenemos que enfatizar? Predicación. con convicción. Y cuando con convicción, hermanos, no quiero decir que hablo a los gritos, porque alguien me dijo una vez que yo predicaba mucho a los gritos hasta que cambié un poco. Dije, cuando el grito es fuerte, el argumento es débil, me dijo. Y hermanos, ahora mira, 88% doctrina, sustancia, contenido. Y doctrina no es una mala palabra. Doctrina, el didaje, es la enseñanza de Dios. La Biblia es doctrina, es la enseñanza de Dios para el ser humano. ¿Qué predicaba Jesús? Doctrina, la enseñanza de Dios. Ahora mira, sé que muchos hacen amistad con los miembros, es importante, pero el postmoderno no es lo que más le llama la atención. La gente quiere escuchar la palabra. Testimonio de un miembro es importante, pero no es lo que más les apela. Estilo de oración y música, o lo contemporáneo, no les llama la atención. La gente viene a escuchar la palabra. Lugar es lo que más bajo está. La lista es larga, agarré solo unos puntos. Puede ser bajo un árbol, puede bajo una catedral, es lo que menos le importa, el lugar. La gente quiere escuchar la palabra. Hermanos, esto debemos enfatizar mucho, mucho en nuestros púlpitos en la iglesia. Hay dos divisiones que están haciendo esto magistralmente y son las que más están creciendo y reteniendo. Bueno, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y con esto vamos a ir rapidito al Evangelio eterno. La Biblia habla de esta expresión, el Evangelio eterno, hermanos, que es algo que existió de la eternidad, es el plan de salvación. Y el plan de salvación es el mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Presta atención ahora. Allí tenemos, siempre ha habido una verdad presente para cada época. En el Edén, ¿cuál era la verdad presente? El hijo de la mujer será el que dará el golpe a la serpiente, y todas las mamás esperaban que ese iba a ser su hijo. La verdad. Luego en los días del diluvio, alístense, se acaba esto. Una verdad. Si hoy yo te predico acerca del diluvio, estás predicando fuera de tiempo, ¿verdad? El diluvio ya pasó. La verdad. Los días de Abraham, de tierra en una gran nación, sean como la arena del mar. Luego, en los días del Éxodo, alístense, van a salir hacia la tierra prometida. Oh, hermanos, en los días de Babilonia, se acercan los 70 años que dijo el profeta. Alístense porque están saliendo de la esclavitud. En los días de Juan el Bautista, la verdadera, el rey ya está con nosotros, arrepiéntanse. Den frutos, si no van a ser cortados. Israel fue cortado como pueblo, en lugar de 12 tribus, levanta 12 discípulos. Y en los días de los apóstoles, la gran verdad era Jesús resucitado. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo. Y Él prometió regresar. Por eso el apóstol, yo predico sobre el Cristo resucitado. La verdad para ese momento, que es parte, hermanos, de la gran verdad presente. Y a partir de 1844, ¿no será que habrá una verdad para esta hora, para este tiempo final? Mira, hermanos. Justo en el momento profético, Dios levanta un pueblo de un chasco y dice, vayan a todo el mundo con estos tres mensajes. Mensaje de los tres ángeles. Y ahora, prediquen el Evangelio eterno, pero con énfasis en estos tres mensajes dados por el mismo Jesús. Hermanos, esto es lo que tenemos que enfatizar hoy. Predicar todo el mensaje, que Jesús nos ama, Él arregla nuestros problemas, pero no dejes de predicar los tres ángeles. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús está haciendo hoy. La hora del juicio ha llegado. Y cuando termine hacer lo que está haciendo, vendrá por segunda vez. Hay esperanza solo en Jesús, en lo que está haciendo en favor de sus hijos en el santuario celestial. Una verdad para esta hora. Estaba en Ciudad de México predicando. Me dijeron, pastor, me dan 5 minutos. En un ratito empiezan los 10 minutos, hermanos, por favor. Sí, un ratito. Mira. Me dicen los hermanos de Ciudad de México, pastor, queremos alcanzar a gente de alto perfil, ¿qué podemos hacer? Yo, hermano, no tengo mucha experiencia, pero esta gente no va a ir a cualquier lugar, por seguridad y por estatus. Pero si ustedes rentan un hotel de 5 estrellas, hay chance que puedan ir. Elijan un buen predicador y que Dios los bendiga. Dice, pastor, pero ayúdenos porque a ti te conocen, ahí estás expuesto a 52 millones de hogares todas las semanas, el programa escrito está. Te conocen, ¿qué querías tú? Yo, hermano, ¿qué le predico a esta gente? Pasaron las invitaciones, rentaron un hall de un hotel, 600 personas se anotaron. Fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y yo digo, ¿qué predico a esta gente? Yo no puedo hablar, gente con varios doctorados, gente a nivel de gobierno, gente, empresarios, banqueros, presidentes de universidad. Digo, ¿qué es esto? un banquete, y claro, ninguno de los pastores y su familia faltaron, porque era un banquete de esos de alta clase, hasta los muchachitos, algunos rebeldes como ellos solos, adolescentes, hijos de obreros, hasta rentaron sus trajes especiales, sus corbatitas así, ¿verdad? Este demonio, no querían perderse el banquete viernes, sábado y domingo. Yo, ¿qué predico? Y me vino a la mente, ya sé, viernes noche, primer ángel, centrado en Cristo. Sábado noche, segundo ángel, centrado en Cristo. Tercera noche, domingo, tercer ángel. That's heavy stuff. Pero es el mensaje de Jesús para esta hora. Predico el primer tema, las buenas nuevas acerca del juicio de los siglos. Un señor en la segunda fila me miraba con su bastón. Atento estaba que salía del asiento su esposo, un amigo y otros familiares. Termino la predicación, se acerca y dice, ¿puedo hablar con usted? Sí, con mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto de conversar? Ahora, hermano, cuando yo vi la gente que llegaba en sus motorcades, cuando llegaban en sus coches blindados, cuando llegaba gente con guardaespaldas, vi que llegaban gente de mucho perfil. Y viene este señor y me dice, quiero hablar con usted. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, usted no me conoce, pero aquí todos me conocen, me dice. Digo, ¿quién será? Y ahí me asusté, ¿quién será este que todos lo conocen? Y es más, dice, yo soy el ex fiscal general de la Ciudad de México y ya acabo de jubilarme, yo soy cristiano y me interesó este tema, soy magistrado. Y este tema del juicio me llama la atención. Y es más, tengo el caso de varios que están aquí, dice. Y yo digo, ay, pastor, yo soy cristiano, estudio la Biblia. Pero como persona de leyes, este tema del juicio me captó la atención, las buenas nuevas acerca del juicio de los siglos. Pastor, yo he ido a mi pastor, he leído libros, cada vez me confundo más con esto del juicio. Que es cuando Jesús viene, cuando uno muere, cuando... Pastor, esta noche el Evangelio hizo clic en mi mente. Ahora entiendo el Evangelio. Hermanos, nunca vamos a poder comprender la totalidad del Evangelio si no predicamos el mensaje o si nos centramos en el mensaje, lo que Jesús está haciendo en este momento. 2 semanas y media más tarde, él y su esposa fueron bautizados en la iglesia de Narvarte. Él murió hace poco tiempo por el COVID y demás, pero ella sigue firme y fiel. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un mensaje claro que debemos presentar. Esta no es una iglesia más, es más que una iglesia. Es el último movimiento que Dios ha levantado para presentar todo el mensaje. Y si nosotros no damos, ¿quién lo va a dar? Pregúntate, hermano. Ah, pero pastor, eso de Apocalipsis, eso de cosas, eso de profecía, eso no trae gente. Hermano, si tú quieres alcanzar a gente de clase alta, predica más profecía y verás que la gente asiste. Le interesa. Pero no dejes pasar por alto también el hecho de que Jesús es nuestra solución para cada día. Pero si solamente basamos nuestro mensaje en esto, ay, me siento, hermano, las emociones van y vienen. Me decía una hermana, en cierto lugar, no voy a decir dónde porque el mundo es más chico, ni voy a decir el predicador porque el mundo es más chico todavía. Dice, pastor, fui a tal lugar y predicó. Qué bonito que predica ese pastor. Pastor, para mí fue algo maravilloso. Me emocioné, pastor. Hasta derramé lagrimitas. Y yo digo, hermano, me está entusiasmando a mí también. ¿Qué es lo que es? Dígame que, mire, no me acuerdo nada, pero me sentí tan bien. Bueno, la verdad hay que razonarla. De aquí tiene que llegar aquí, ¿verdad? Y cuando Jesús dice, predica de todas las cosas, hay algo en nuestro mensaje que apela a la generación posmoderna. Y Dios dice, envíale, predica de todas las cosas. ¿Qué predicar? Predica, hermanos, ten en mente el modelo del santuario en tu calendario de predicación. Porque aquí está la A hasta la Z de todo el plan de salvación. Y el plan de salvación es el mismo, el Antiguo Testamento que el Nuevo. Y siempre por la fe en el Cordero de Dios. ¿Qué había al comienzo? Voy a ir rapidito con esto porque los 10 minutos se me van muy rápido, aunque todavía no comenzaron. Pero aquí va, en el atrio, que había al comienzo? Hermanos, el altar, ¿símbolo de qué? El Cordero, Jesús muere por nosotros, predica a Jesús. Eso tiene que estar a la cabeza, predica a Jesús, pero no te quedes allí. ¿Qué más había? Estaba la fuente, habla de Jesús, el agua de vida, habla de bautismo, habla de la limpieza, pero no te quedes allí. ¿Qué más había? Candelabro, predica de Jesús, la luz del mundo. Tú eres una luz, yo soy una luz. El Espíritu Santo, hay temas maravillosos que puedes tomar allí. Pero no te quedes allí. ¿Qué más había? La mesa de los panes. Predica a Jesús, el pan de vida. predica, de paso tenía que estar fresco cada semana, algo que tenemos que tener en cuenta los predicadores, material fresco, ¿verdad? Cada semana. Pero no te quedes allí, Jesús el pan de vida. ¿Qué más había? El altar del incienso. ¿Qué representa eso? Nuestra vida devocional. Predica la devocional, cuán importante. Vea la palabra, la oración, es crear un hábito, el guardar el sábado, un estilo de vida que Dios nos ha revelado en los libros de Espíritu y Poesía. Hermanos, predica acerca de esto. Pero hoy pocas veces hablamos o tenemos miedo de decir, hermanos, cuán importante es la vida devocional, crear el hábito. Pero no te quedes allí. ¿Qué ocurrió a partir de 1844? Nuestros hermanos, cuando comprendieron después del chasco qué hacía Jesús, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, dijeron, ¿qué había allí? El arca del testimonio. Allí está la ley de Dios. ¿No será que Dios tiene algo que decir en cuanto a la ley? El sábado, pensamos que era el domingo. Allí estaba el maná, símbolo que Jesús se alimenta hasta el fin con su iglesia. Allí estaba la vara de Aarón, símbolo de liderazgo, la iglesia se organiza. Y hermanos, ¿qué hicieron nuestros líderes? Se ubicaron donde Jesús estaba ministrando en ese momento, el lugar santísimo. Desde allí comenzaron a predicar todo el mensaje. Sábado, la ley de Dios, la hora del juicio, el liderazgo de la iglesia, Jesús la luz del mundo, el pan de vida, el Cordero de Dios, todo el mensaje. ¿Qué hemos hecho en los últimos 30, 35 años? Nos hemos salido de las verdades que están representadas en el lugar santísimo. Y estamos predicando al igual que los evangélicos del lugar santo. Y temo que algunos están predicando solamente desde el atrio. Jesús dice, enséñale todas las cosas. Y aquí termino con esto, hermanos. Ay de mí. Oh, Jesús dice, enséñale todas las cosas. Bueno, vamos a pasar por alto esto. Tenemos manuales y libros, hermanos, que nos hablan cómo conducir una campaña, cómo predicar las verdades distintivas. Dios nos ha dado abundancia de luz, pero preferimos copiar de otros lugares y otros autores cuando ni siquiera hemos leído lo que Dios ha revelado. Allí hay una riqueza sublime, hermanos. Estos principios que Dios ha revelado y Dios no se equivoca. Ahora, yo quiero leer aquí unos párrafos y con esto estamos cerrando. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo especial, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo. Los ha relacionado consigo, ha hecho de ellos representantes suyos, los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Embajadores, pero hay más, sigue diciendo. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los mortales. Y si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres, porque está tratada la pantalla. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Y aquí hay más. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia ha sido confiada. Aquí van. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra puede ser comparada con esta y nada debe desviar la atención de ella. Hermanos, ¿cómo puede ser? Decían algunas iglesias, algunos lugares, dice, pues, todo aquí nunca se ha predicado esto, llevamos 25, 27 años en la iglesia, nunca escuchamos estos mensajes. Pues, hermano, a veces es más fácil conformarnos a una predicación más, que diría, carbohidratos espirituales, en lugar de dar todo el mensaje. Esto es más que una iglesia, es el último movimiento que Dios invita a llevar la mayor suma de verdades al mundo. Y ahora, las verdades que hemos proclamado al mundo son la maestra de la última cita. Las más solemnes que se hayan confiado a los mortales, nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fieles a su contenido. Hermanos, juntos iremos. Juntos iremos. Y aquí termino ahora sí con esto. Ya no me creen cuando digo termino, pero aquí vamos a terminar. La acción general, hermanos, con el poquito, las migajitas que uno recibe allí, porque si les digo, no sé si van a llorar o se van a decir, es realidad esto, son migajitas, literalmente, pero estamos usando esto, hermanos, lo poquito, pero bien poquito, para pagar una miseria a los diseñadores gráficos que nos hagan todos estos gráficos, algunos con personajes reales, para preparar esta serie de sermones. Ya hay 10 volúmenes completos y viene el número 11 en pocos meses más, pocas semanas más. Ahora, Esta serie está en inglés, pero todo lo que ves aquí está editable. Tú puedes quitar esto, copiar y pegarlo en el idioma que tú quieras. Mensaje de Jesús para el tiempo del fin. Tienes también, puedes imprimir aquí los... Este fue el volumen 1 cuando todavía era 4x3, ahora está 16x9, más amplio. Puedes, está en Word, y puedes tú modificar tu sermón y adaptarlo, alargarlo o achicarlo. Cuando usas esto en la iglesia los sábados de la mañana, cuando lo usas en el grupo pequeño, trae nueva vida a tu iglesia, a tu grupo. Y cuando abrimos aquí el sitio gcevangelist.net, miles y miles se anotaron en poco tiempo más, y allí lo puedes descargar. Pero te la he hecho más fácil, porque el pastor Osorio ya tiene todo este material y muchísimo más de lo que está allí. Así que tienen que pedirle a él: pastor, no te van a dejar dormir con llamadas ahora, va a tener que hacer copias. Aquí rápidamente, ni pestañez, porque veo algunos gráficos que de estos fueron los primeros hace como 10 años, ahora hay muchos mejores, no tuve tiempo para actualizarlos. Hay gráficos únicos, para que tengan una idea, que no es solo gráfico, sino que están los sermones usando estos gráficos, más de 100, 120 en cada sermón. Rapidito, para que tengas una idea, qué es lo que han hecho estos chicos con las imágenes. Imágenes muy llamativas. Hay temas de salud, de profecía, de familia, de justificación por la fe. Todo el mensaje allí está. Hay una serie entera de salud. Este, mira, tuvo que hacer ejercicio a la fuerza, ¿verdad? No le quedó otra. Y por aquí deben andar algunos también, así que no salgan de noche ni dejen comida en el carro. Hermanos, hermosos gráficos. Ahora, todo esto está para que tú lo uses en tu iglesia, en tu grupo pequeño. Ahora, mira esto, tú puedes cambiarle y ponerle todo allí. Y hay gente de todas las razas. Hay de Europa, hay de latinoamericanos, hay orientales, hay de todos, es multicultural. Hermosas imágenes para dar todo el mensaje. Voy rapidito para que tengas una idea de qué es lo que hay en estos sermones. Muchas ilustraciones, todo nuestro mensaje está allí, profético, doctrinal, historia. Pero ahora no son sermones de un servidor, amados, son sermones de los mayores evangelistas que ha tenido nuestra iglesia. Personas como el pastor Schuller, pastor Cleveland, pastor C.D. Brooks, pastor Finlay. Estoy hablando de evangelistas, hermanos, porque cuando uno dice evangelista, algunos confunden la nueva generación. Evangelio, habla de Jesús, de Jesús. No, hermanos, el evangelismo adventista tradicional es presentar todo el mensaje. Todo el mensaje de la A hasta la Z. No solamente abrir un versículo y cerrarlo y hablar y hablar. Esos son temas motivacionales, pero no son temas evangelísticos. El evangelismo es saturar a la gente, como el pastor decía, con la palabra de Dios, para que la gente escuche todo el mensaje. Bueno, rapidito y terminamos. Ya llevan como 8 minutos y medio. Ahí tienes una idea de algunos gráficos. Todo esto está disponible en forma gratuita para ti. Mira, este le fue muy bien, ¿eh? Está listo por ir al Ártico ya. ¿No, este o este? Este sí, ya. Imágenes muy claras, buenas ilustraciones, porque hay tantas religiones. Esta noche Dios nos ha de indicar cuál es el camino. Dios fundó su iglesia, Dios tiene su iglesia. Bueno, hermano, cuando presentas imágenes, ¿estoy cambiando o ustedes me lo están cambiando? ¿Ok? Creo que me están cambiando. Bueno, vamos. Uso muchas de estas para los llamados. Esta noche muchos están respondiendo. Hoy Dios te está invitando. ¿Cuál es tu respuesta? Te invito a orar, etcétera. Y allí estamos terminando ya, hermanos. Rapidito, quedan unas poquitas más. ¿Ya? Se nos va la hora, algunos tienen hambre. Bueno, eso tienes una idea de lo que encuentras allí para dar todo el mensaje mientras hay oportunidad. Pronto será demasiado tarde. Bueno, ahora sí. Y aquí estamos cerrando. Allí está el sitio. Y estos son los pasos. No voy a hablar de nutrición y seguimiento, discipulado, porque esos, hay expertos, y esta tarde va a haber un seminario acerca de esto. Y ahora termino. Después de esto vi Otro ángel descendió del cielo, la tierra fue iluminada con la gloria de Dios. Se acerca el momento cuando bajo la lluvia tardía el mensaje, pronto el último sermón, el último bautismo. El gran desafío está aquí, pero lo llamo la ventana de oportunidad, porque cuanto mayor el desafío, más grandes son los milagros de Dios. Oh, hermanos, millones y millones. Sí, tenemos, nos queda corto, poco tiempo. Jesús tiene el mundo en sus manos, quiere tener a tu vida en sus manos. Jesús viene pronto. Y esta es la última cita, la tarea evangelística, abrir las escrituras a otros, alertar a hombres y mujeres acerca de lo que se avecina en el mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de los siervos de Dios. Y esta es la última foto. Yo creo que el libro de los Hechos es un libro incompleto, amados, porque es los Hechos del Espíritu Santo. Los capítulos más gloriosos están próximos a escribirse. Y tú y yo somos parte de este último capítulo en la historia de este planeta. ¿Crees en Cristo en esta mañana? ¿Amas a Cristo? ¿Anhela estar listo cuando Jesús venga? ¿Puede el Señor contar contigo para usar tus talentos, para llevar a esa persona, ese amigo, ese familiar para el reino de los cielos? El pastor hizo un llamado esta mañana, pero si es tu deseo en esta hora de creer en Cristo, amar a Cristo y estar listo cuando venga, ponte en pie en esta hora y vamos a orar. No sé si tenemos un canto al final, pastor. Tenemos un canto, juntos iremos. Vamos entonces a cantar juntos en pie. Guíanos, pastor, este micrófono funciona mejor para tu voz poderosa. Y entonces cerraremos con una oración.
Uno, dos. Uno, dos. A ver. Uno, dos. Está en la pantalla. Este es nuestro canto tema. Cantémoslo de todo corazón. Despertémonos y cantemos.
¿Plantando iglesia?
Así es.
Queremos ser parte de este último gran movimiento que verá la obra de Dios terminada. Bendícenos como individuos, como iglesias, como familias, como conferencia. Derrama tu Espíritu Santo, que haga el doble trabajo de bautizarnos de nuevo y limpiarnos para ser efectivos en la presentación del mensaje. Y lo otro que queremos pedirte, envía a tu Hijo Jesucristo pronto a esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén.
Los que quieren recoger sus camisetas para los talleres esta tarde lo pueden hacer en la oficina de registros. Que el Señor los bendiga. Buen provecho.